Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Les saludo hoy desde mi casa en El Paso. Ya regresamos de nuestro maravilloso viaje por México. La semana pasada fue un poco raro para mí no publicar un nuevo episodio del podcast. Por un lado, estaba completamente agotada después del viaje y se sintió muy bien descansar. Pero por otro lado, tanto descanso me hace salirme del ritmo del proyecto y es un poco raro. Pero ahora estoy aquí, feliz de compartir con ustedes esta entrevista y nuestro primer episodio de este tipo. Hoy no voy a compartirles una historia de nacimiento, sino un tema de crianza. Les recuerdo que todos los meses estará saliendo un episodio de este tipo, dos historias de parto y habrá una semana de descanso. Al menos ese es el formato con el cual estoy experimentando, pero también me encantaría escuchar de ustedes qué les parecen los cambios y si tienen sugerencias de temas que quieren explorar, etc. El tema del que vamos a hablar hoy es uno de mis temas favoritos como una persona muy apasionada por el medio ambiente y la relación con la tierra. Vamos a estar hablando sobre los pañales, sobre nuestra relación con ellos y sobre una gran alternativa para romper el ciclo de consumo en el que el capitalismo y la colonización nos han ido atrapando. Para no hacerles el cuento largo, vamos a estar hablando de algo conocido como comunicación y eliminación o higiene natural de los bebés, que es una herramienta de crianza para que los bebés empiecen a usar el baño desde muy pequeños. Tengo el gusto de entrevistar a Tatiana y a Sofía, que ya nos compartieron sus historias de parto en el podcast. Les voy a dejar los links en las notas del episodio. Y también les cuento que escribí una pequeña guía simplificada sobre este tema que pueden encontrar en la sección del blog en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Para empezar, Sofía nos va a contar cómo es que aprendió sobre este tema.
Mi esposo un día me dijo, me acuerdo que estaba como en el... acabando el segundo trimestre y me dijo, es que sabes que hay esta onda de que los bebés pueden usar menos pañales, o sea, no hay esta necesidad de consumir y de comprar y del desecho y desperdicio y de estos plásticos y todo esto. Hay una forma de que como que te educas a ti mismo y estás al tanto de tu bebé y puedes disminuir tu consumo de cosas, ¿no? Y ellos aprenden los bebés como a comunicarse contigo y es como una sintonía, un baile que hay, que existe entre los papás y, o la gente que los está cuidando y los bebés. Yo, órale, se escucha buenísimo y yo como que con todo esto siempre regreso al punto de que existimos ahorita en un momento muy capitalista, patriarcado, consumidor. Entonces, cuando yo lo empecé a realmente entender de ese punto de vista de que los pañales, o sea, imagínate todo lo que le cuesta eso, ¿no? Es como tengo un bebé y tengo que comprar todos los pañales y todos los pañales que vas a usar. O sea, están creando un producto de un proceso natural. Están, o sea, el sistema, compañías, corporaciones... y te vuelven un consumidor que por 3 años y medio que dejan de usar los pañales. Entonces imagínate, o sea, cuánto dinero, cuánto consumo de estos pañales no existe, ¿no? Encontré un libro como muy vintage, medio anticuado, pero estaba chido y hablaba de la higiene natural, ¿no? Y entonces lo leí, de hecho se lo pidió una amiga cuando yo le dije de esto, ella ya estaba al tanto y me lo prestó. Y lo leí, me marcó yo todavía en mi tercer trimestre, ahora lo leí y ya sí tenía la idea de qué hacer, ¿no? Y nosotros empezamos luego y tuvimos, bueno, pañales de tela y al principio fue como que esta idea de, a veces puedo ser muy ambiciosa y siento que es como que tengo que agarrar todas las pipís y todas las cacas y si se me va una, ya perdí, ¿no? O algo así, pero... No es tanto de eso, sino es de que al momento en que empiezas a realmente ponerle esa atención delicada y atenta con tu bebé, ahí es cuando empiezan este apego saludable con los padres, las personas que están cuidando al bebé. Y entonces es el baile de que el bebé va a hacer muecas ruidos, señas de que necesita ir al baño, entonces tú le contestas a esas señas y así está comunicando. Entonces, cuando el bebé siente que tú estás al tanto de todas sus necesidades, ahí entonces el bebé genera el apego con los padres muy, muy, muy saludable. Y también nosotros dormimos, o sea, compartimos la cama y todo esto porque construir ese apego saludable es estar realmente muy cerca del bebé.
Para Tatiana, una de sus grandes motivaciones para aprender sobre esto tuvo que ver con el tema ambiental.
Cuando yo me embaracé, estaba buscando la forma de no impactar al mundo. Yo decía, es que el ser madre no significa, no creo que signifique hacer muchísimas y toneladas de basura, y como que a mí eso era lo único que no me gustaba de ser madre antes de serlo, ¿no? Como todo este impacto y huella ambiental que los humanos hacemos. Entonces, cuando me embaracé, empecé a buscar como alternativas para no generar y ser parte de justo este anzuelo que te ponen todas estas estructuras del sistema para que te vuelvas dependiente de todos sus productos, ¿no? Como los shampoos, pañales, todo. Desde que empiezas en el embarazo te bombardean con un sinfín de cosas que según necesitas, cuando al final yo me di cuenta, el primer año de vida no necesité nada, ni tina, ni nada para mi bebé. Eso hasta a veces te genera un poco de estrés antes, ¿no? Como, ¿qué necesito? Entonces estábamos en la búsqueda y, por supuesto, primero di con los pañales de tela, ¿no? Y pues justo abriendo el camino en la investigación, me encontré con Andrea Olson, que es como una mujer que tiene un libro, tiene un podcast, como explicando todo tipo de técnicas, señales que puedes escuchar de tu bebé para poder atender sus necesidades físicas y fisiológicas, que son, pues, ir al baño, ¿no? Creo que somos los únicos animales y mamíferos en el mundo donde nos hacemos encima. O sea, eso no es nuestra naturaleza. Todos los animales están libres y los humanos con este ritmo de vida, pues no podemos atender a nuestros bebés como para cachar todas sus popos, todas sus pipís, y a eso acudimos a los pañales, ¿no? Para hacer nuestra vida y que pues que no manchen o lo que sea. Entonces, para mí eso me hizo mucho sentido, que no es nuestra naturaleza estar mojados o manchados por ni siquiera una hora. Eso también te lleva a esta energía y pensamiento de adulto y tabús de ver a tus genitales como algo sucio, porque desde ahí, pues, crecemos con esta sensación de que nuestros genitales están sucios con pipí o con popó, y pues estos gestos de guácala, ¿no? Cuando a veces podemos cambiarlos y decirles fuchi, huele feo, popó, ¿sabes? Como este tipo de palabras traen y conllevan a unas emociones a futuro que hacen que nosotros veamos nuestros genitales como algo tal vez sucio del que solo con pocas personas podemos hablar, con pocas personas podemos llamarlos por su nombre, como vagina, pene, vulva. Entonces, para mí eso también fue muy, muy importante y me resonó muchísimo porque, claro, o sea, si yo crecí mis primeros 3 años con mis genitales sucios, ¿cómo no voy a pensar que tengo que tratar con ciertas personas y ser como muy pudorosa? Cuando, claro, para mí es totalmente natural y es otra conexión con mi cuerpo, ¿no? Y con mi sexualidad. Para mí desató como, pum, una bomba de conocimiento como que tanto emocional como natural. Y también con mi pareja fue como, hay que hacerlo, o sea, fue emocionante. Yo lo encontré y se lo compartí a Gonzalo y nos encantó la idea de poder hacerlo así, porque también esto es una parte para los papás de conectar con bebé. O sea, como es una conexión de comunicación, de estar ahí atentos, viendo señales, ruidos, movimientos, pues es como un momento de presencia total. Y para los papás también eso es una oportunidad para poder hacer un apego pues más profundo, ¿no? Y cuando nació Ame, yo como a las 3 semanas la ponía en como impermeable, de estos cambiadores impermeables en la cama, desnuda, Y ahí esperaba, ¿no? Me quedaba a veces. Claro que necesita dedicación, necesita tiempo, intención, paciencia. Y yo me quedaba viéndola y hasta cachar sus gestos al momento de hacer pipí. O sea, yo dejaba que ella hiciera en ese momento, ¿no? Al mes, en cuanto sentía, me empecé a ir atreviendo poco a poco, ¿no? A veces decía, ah, mira, así le hace cuando hace pipí. O ah, así le hace cuando es popó. Uh-huh. Y poco a poco empecé a atreverme un poco a, uy, tal vez va a ser, y rápido, quitarle el pañal, ponerla como ranita en el lavabo y pues observar, ¿no? Es mucho de observación, porque la diferencia del entrenamiento que pasa usualmente es como apresurar a los niños a veces, como a dejar el pañal, ¿no? Hay veces que en las escuelas, según yo, ya te dicen que no pueden llevar pañal como para este entrenamiento, que es un poco más abrupto, más agresivo, como los bebés sienten presión, pena, vergüenza. Y esto es todo lo contrario. Esto es con la intención de que ellos tengan la conciencia de qué está pasando cuando están haciendo pipí o popó. O sea, esta técnica no es con el afán de que ellos se entrenen y listo, porque los bebés creo que empiezan a controlar sus esfínteres como hasta los 3, 2 años, por eso también empieza un entrenamiento a esa edad. Los bebés antes es muy, o sea, no pueden, no tienen la capacidad de controlarlo, pero sí tienen la capacidad de saber qué está pasando y observarlo y avisar, comunicarlo.
Si te gusta la idea de usar menos pañales, pero no sabes bien cómo empezar, una de las cosas en las que puedes pensar es en facilitar los cambios de pañal por medio de ponerle ropa diferente a tu bebé. Los vestidos, tanto para los niños como para las niñas, permiten fácil acceso al pañal. También pueden ponerle camisetitas y evitar la ropa con muchos zippers o con botones. Si vives en un lugar de clima frío y te preocupa mantener a tu bebé calientita, puedes usar calentadores para sus piernitas y suéteres para sus bracitos.
Estábamos viviendo en Hawái. No hacía clima muy, así, ni muy frío ni muy caliente, entonces estaba cómodo el bebé para tenerlo lo más posible desnudito. O sea, solo tenía que cambiar un pañal, no era cambiar el pañal y la ropa y que esto y que el otro. Entonces el bebé y solo su pañalito de tela, ni siquiera le ponía el cubrecoso porque realmente solo nos quedábamos en casa. Y entonces así para mí me hice la vida súper sencilla. Sabía cuándo se mojaba porque incluso cuando le pones la cobertura de la tela puede que no te des cuenta. Entonces yo lo dejé así súper sencillito. Preferiría quedarme en casa para realmente como que tener esos ritmos. Como dice Tati, es esta observación para mí era cuando era popó, se empezaba a poner rojito y empezaba a hacer y entonces estaba fácil cachar la popó, era más fácil para mí que las pipís. Uh-huh. Y las pipís casi siempre era como más como empezaba a hacer movimientos rápidos o movimientos diferentes.
Va pasando uno por diferentes etapas, ¿no? Cuando es un bebé igual y la gente está como muy asombrada, ¿no? Yo me acuerdo, mucha gente sí, completamente asombrada de que no manches, ese bebé no se hizo pipí en los pantalones, no se hizo pipí en el pañal. Y luego ya mientras van creciendo un poquito más, empieza a volver más como, ay, ¿por qué no tapan eso, no? ¿Por qué tengo que ver yo a un bebé haciendo pipí? ¿Por qué no se hacen pipí en un pañal? Y la onda con los bebés también es que pues obviamente no se aguantan tanto como nos aguantamos nosotros. Entonces sí hay que atender sus necesidades más rápido de lo que atenderías las necesidades de un bebé más grande o de un niño más grande. Entonces ahí es cuando entra esta cuestión de asociar los genitales con algo sucio. Y también como la onda de la suciedad, ¿no? Es como un tema muy grande en todo esto porque pues es como lo que le da miedo a la gente de no tener a un bebé con pañal y qué miedo que te vaya a hacer pipí encima, qué miedo que te vaya a hacer popó encima. Yo cuando vivía en Costa Rica traía a mi hijo, el más grande, lo traía en el cargador, en el canguro atrás. Y lo traía sin pañal y me decían, bueno, si se hace pipí, ¿qué importa, no? Pero si se hace popó, es que no se hace popó. Porque ya él sabe y porque yo entiendo sus ritmos. Y además, esto de cargar a los bebés así, cuando estamos hablando de las señales que hacen, una de las cosas que me pasaba a mí es que mi hijo, el más grande, cuando quería hacer pipí, tensaba su cuerpo. Y cuando los tienes aquí encima y los estás cargando, sientes ese cambio de la tensión del cuerpo. Entonces es mucho más fácil percibir esas señales, porque a veces son señales muy sutiles. Ya cuando los bebés empiezan a ser verbales, entonces de las primeras palabras que van a aprender, ¿no? Caca, pipí, quieren ir al baño y te empiezan a comunicar eso. Incluso también los bebés que empiezan a, que les empiezan a enseñar señas, desde antes de que empiezan a hablar, hay muchos que si estás haciendo este tipo de método, entonces ellos te van a comunicar con señas.
Sí, totalmente. Sí, mi hija también es así. Tiene 1 año 4 meses y nosotros también pasamos mucho tiempo en la casa y sobre todo el primer año de vida. Entonces, es justo eso, perder el miedo a que te manche o a que se haga pipí encima, como que... No tener miedo de eso y ame, pues sí, conforme ha pasado el tiempo, la tenemos sin pañal y se hace en el piso ya, y nos da igual, ¿no? O sea, la verdad es que no es algo como no se vaya a hacer o el miedo de que vaya a pasar eso. Es no tenerle miedo a las necesidades naturales que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros sí usábamos pañales en la noche hasta ahora, justo también porque, pues sí, en la noche es hora de dormir y para todos, ¿no? O sea, también para Ame, pues estarla moviendo, eso sí, para nosotros era lo más fácil, ¿no? O sea, que ella supiera que en la noche no se arrulla, no se va a jugar a no se para de la cama. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros en la noche no hacemos sí, pero justo tips para empezar a hacer easy es observación, es ver ritmos. Para mí también fue más difícil cachar las pipís. Es como que pues, lo hacen muchísimo y en popó pues, es muy claro. A veces pueden ser sutiles, pero a la vez claras si estás observando las señales de popó, ¿no? Porque se ponen rojitos o empiezan como pensativos, un pedo. Es más claro y las pipís son un poco más difíciles, pero las pipís, lo bueno es que son como más rítmicas. Mm-hmm. Entonces, si tú tienes a tu bebé libre, pues puedes ir viendo, o sea, yo me daba cuenta que al despertar hacía pipí. A los 15 minutos era pipí. Antes de una siesta, pipí. Después, luego levantándose de la siesta, pipí.
Después de tomar pecho. O también ya cuando están más grandes, si toman mucha agua, después van a tener que hacer pipí.
Sí, también es antes de salir de tu casa, llévalos al baño. Regresando de un lugar nuevo, llévalos al baño. Y siempre asociando, así tengan 2 o 1 día de nacido, cuando veas que está haciendo tu bebé, haz un sonido que ellos asocien con lo que está sucediendo. O sea, si está haciendo pipí, nosotros aplicábamos la ¿no? El famoso uh-huh. de serpiente. Uh-huh. Y si está haciendo popó, nosotros simulamos como, ¿no? O como, ¿sabes? Uh-huh. Como si estuvieras pujando. Siempre que veas a tu bebé así, es asociar este sonido para que ellos digan, ¿qué está pasando, no? Hacer eso. Uh-huh, uh-huh. Ahora también nosotros, pues, que ella está también súper apegada a nosotros, cuando vamos al baño, papá o mamá, es como mamá popó o mamá pipí, ¿no? Uh-huh. Y papá popó, papá pipí. O sea, que es algo normal, uh-huh. que se avisa, es poner conciencia en la acción que está pasando. Y también creo que la ropa es súper clave. O sea, yo sí... solo le pongo blusitas o vestidos, porque cuando le pongo o pantaloncitos o shortcitos, o esos mamelucos que son hasta el pie, puta, ¿no? Es un rollo para cuando ves que te está dando la señal, pues quitárselo y confiar y llevarlo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, algo muy importante es que no nos estresemos y es imposible cachar todas las pipís y las popós. Es estar tranquilos y que el chiste es que tú empieces a leer a tu bebé y cuando te sientas en confianza te vayas atreviendo y que no haya estrés, ¿no? A mí me pasa a veces que si no le cacho su señal, empiezo así como, ay, pero es que estaba distraída o estaba como en otro lado, creo que es imposible cachar todas las pipis y las pupos, sino es más bien ponerle intención, perderle miedo a que se haga en otros lados. Cuando son muy bebés que ni gatean, pues es acostarlos en un impermeable y ahí, ¿no? Que se queden y tú observar cuando hagan, cuando no, para que cuando empieces a leer, pues los lleves, ¿no? También cuando son chiquitos, pues es más fácil ponerlos en el lavabo. Ya cuando empiezan a ser claro. más pesados, uno se puede poner como hasta atrás del excusado con las piernas abiertas y poner de ranita al bebé como sentado en ti para que pueda caer en el excusado.
Ahí entra otro tema que quería tocar, que es cuando estás hablando de ponerlos en el lavabo, en el lavabo del baño, un bebé que está recibiendo solamente leche materna, que está tomando solo pecho, su popó es soluble en el agua. Entonces, si tú los pones en el lavabo y luego enjuagas, pues ya, se acabó, es muy fácil de limpiar. Una vez que empiezan a comer sólidos, ahí va cambiando la dinámica y obviamente ya empiezan a hacer popó humana. No sé, como algo que ya no sé, que lo relacionamos más como ya de los adultos. Y ahí ya no los pones en el lavabo, ya los pones en el baño, ¿no? Entonces, nada más quería comentar eso porque también está la onda de que si los bebés están tomando fórmula, la popó cambia. Y ponerlos en el lavabo no sería tan buena idea. Pero pues sí, ahí para cualquier persona que esté escuchando y que cualquiera que sea el momento en el que lo están haciendo, porque también hay gente que empieza desde el día cero y hay gente que dice, no, pues sabes qué, voy a esperar hasta que tengan 4 meses, porque esos primeros 3 meses igual y todavía estás encontrando tu ritmo, o hay gente que está muy abrumada, ¿no? O sea,
totalmente. Y eso también es algo súper importante. O sea, yo desde que empecé ya, como cuando empezamos a intentar y sí, pues dejamos de usar toallitas. O sea, creo que yo desde el mes 2 no he vuelto a usar toallitas. Y las que usaba pues eran de bambú con té de manzanilla que así me había recomendado la partera, ¿no? Al limpiar. Uh-huh. Pero también eso hace que también no gastes en toallitas, que también es como en automático. Necesitas tus toallitas. Uh-huh. Igual y sí, yo tengo unas toallitas que... De verdad, esa bolsa de toallitas húmedas me han durado 7 meses en mi pañalera. No uh-huh. las he movido porque cada que mi bebé me dice que quiere ir al baño, voy al baño y con agua y jaboncito o sin jabón la limpio. La pipí yo la verdad es que casi no la limpio porque está libre, queda libre, a menos de que la tenga que vestir, le paso agüita o normalmente trato de ponerle agua, pero no es como que necesario. Y también, pues sí, es luego en el agua, fácil, rápido y ya está. No necesitas tampoco ni pañales, ni toallitas, ni gastar. Yo no recuerdo volví a gastar en toallitas.
Yo a veces conozco gente que dice, ay, bueno, es que esta técnica, ¿no? Y estábamos hablando precisamente antes de empezar la entrevista de cómo le vamos a decir, porque no hay mucha información en español. En inglés le llaman elimination communication, en español estamos hablando eliminación y comunicación, higiene natural, los ritmos naturales de los niños, varias cosas, ¿no? Pero me parece interesante porque hay ciertas personas que yo he escuchado que dicen que pues es una cosa como de hippies modernos, blancos. Entonces, eso me parece súper interesante porque me encantaría que platicáramos acerca de dónde viene esto. Y sí, como que no pertenece, por así decirlo, entre comillas, a este estereotipo. ¿Quieres platicar de eso, Sofía?
Sí, yo lo que le entiendo, la verdad es que cuando observo ritmos de la agricultura y, o sea, me voy como que a eso, ¿no? Me voy a las semillas, me voy a las plantas, me voy a este tema de que la verdad es que hay una programación de la humanidad, especialmente en México, de favorecer el petróleo, o sea, favorecerlo rápido, favorecer el consumismo, para ser consumidores, ¿no? Entonces es esta idea de que quedarte con tú en la tierra, con tu milpa, o sea, la gente joven no quiere eso, la gente joven quiere el mundo moderno. Y entonces esto de esta idea de ritmos naturales y no tener la pañalera, eso es puro marketing, la verdad. O sea, es como que eso se ve como muy fuera de la vida que les han vendido. Entonces la gente quiere pues todo lo fácil, lo rápido, lo, ay, estoy con mi carriola y mi bebé y todo cute y toda esta onda. Entonces para mí realmente es como una programación de valor, de falta de valor propio, pero más que nada conexión con la tierra. Es realmente una desconexión con la tierra porque viene a base del de la colonización. Uh-huh. Es colonización propia. Porque, o sea, te vas también a esta onda de lo que ha pasado con el mestizaje en México, que la gente no se identifica indígena, pero para nada, pero sus raíces son de ahí también, o sea, a pesar de que son mezclados, tienes estas raíces, y al decir que uno se identifica indígena no es para quitarle el show a los pueblos originarios, simplemente es para decir, yo pertenezco aquí y entonces, o sea, pon tu ejemplo mío, yo soy del continente, tengo raíces ahí, también tengo sangre mezclada, pero al decir que yo soy indígena, estoy retomando mi responsabilidad sagrada que tengo con la tierra. Entonces yo simplemente hacer esa conexión, o sea, no es de apropiarme de nada, sino es realmente regresar al qué es lo que le beneficia a la madre tierra, sus ritmos, sus ciclos. Y bueno, o sea, es no hacer basura, cómo vivir con ella en mi biorregión, en lo que es de estación, cómo soy yo de consumidora, pero cómo estoy creando yo en relación de cómo estoy consumiendo y todo, ¿no? Entonces estas son enseñanzas, yo creo que realmente se han perdido, a menos de que tú tengas unos padres súper chingones que como que te pasen esto, ¿no? O sea, realmente ha sido como que empezó, yo creo que es con la conquista que se empezó a perder eso, ¿no? Entonces es esta idea de que toda esa vida rápida es como que esa es la programación que está. O sea, yo realmente siento que viene de ahí.
Uh-huh. Sí, y además una cosa que a mí me llamó mucho la atención aprender acerca de esto es que no es tan raro como lo hacemos sonar, ¿no? Como igual y mucha gente no lo ha escuchado, pero si tú te vas a regiones como más rurales alrededor del mundo, es algo muy normal. Y estamos hablando de que incluso no tiene como este nombre, marca registrada, higiene natural o los ritmos, o sea, eliminación y comunicación. O sea, si tú vas y le dices eso a una familia que vive en una región rural en Asia, igual y no saben de qué estás hablando, pero no quiere decir que sea raro. O sea, son cosas que ellos conocen desde como de una cosa muy, muy intuitiva, muy natural. Y cuando uno pues no tiene acceso a estas cosas que son como estas comodidades, conveniencias, tan fácil, pues obviamente se buscan alternativas que estén como de acuerdo con estos ritmos de la tierra. Y pues es algo muy, muy común en muchas regiones del mundo, que tan común que es lo mismo, o sea, no tiene ni siquiera un nombre, es lo normal. Una cosa que pasó muy interesante en China es que en China es muy normal esto, muy común, pero luego empezó a haber como una gran campaña para tratar de empujar los pañales en estos lugares como un signo de progreso. Y me parece muy interesante en onda de la palabra higiene, porque mucha gente cuando piensa en esto les parece muy antihigiénico, ¿no? Como guácala, qué asco, que se haga pipí el bebé encima tuyo o por ejemplo, si andas en la calle, que estamos hablando de que pues al empezar este viaje de la crianza con un bebé, pues más que nada en tu casa, pues es más fácil. Pero luego tienes que empezar a salir al mundo. y obviamente esto no es así como de blanco y negro, de todo o nada. Yo siempre le digo a la gente, si te interesa empezar con esto, inténtalo una vez al día. No se trata de que dices, no, ya voy a tirar todos los pañales a la basura y nunca los voy a volver a usar. No, una vez al día, cuando se acaba de despertar tu bebé, intenta llevarlos al baño. Y aunque lo hagas una vez nada más al día, entonces es un pañal menos que ya no está, que ya no tienes que lavar si usas pañales de tela, que si estás en la situación como Sofía y yo lo estuvimos, de no tener lavadora y sacadora, un pañal menos es un gran logro. O un pañal menos en el basurero, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que para la gente que estamos muy interesados en ondas ambientales, creo que sí puede volverse como un poco tormentoso toda la negatividad que existe acerca de tener hijos en algunos de estos ámbitos de ambientalistas, ¿no? Como no, tener hijos es traer más humanos al planeta, somos una plaga, nomás venimos a contaminar y además los pañales y tal. Y pues no tiene que ser así. Ahí vamos cada quien va haciendo lo que podemos para reducir este tipo de consumo. Pero pues sí, no tiene que ser todo. Puede ser solamente una sola vez al día. Pero sí, lo que quería tocar y me gustaría escuchar sus pensamientos es esta onda sobre la higiene, ¿no? O sea, como esta cuestión de que la gente no quiere ver que una niña vaya por ahí levantándose el vestido y haciendo pipí. Que les parece antihigiénico que la pipí y la caca estén como que no estén escondidas.
Para mí es totalmente como justo cambiar el pensamiento, atreverse a conectar con estas necesidades y al final, o sea, es mucho más limpio, te ahorras muchísimas rozaduras, más fresco, o sea, ahorita Ame, mi hija ya tiene 1 año 4 meses y ya lleva como 2 meses que ella... No siempre pasa, pero muy usualmente estemos donde estemos, empieza pipí, pipí, y a veces hasta ella corre para donde está un baño, ¿no? Como que se queda así de pipí, ¿no? O sea, de no quiero, y a veces siento que sí se aguanta, ¿no? No sé, porque según yo no tiene desarrollado ese músculo, pero como que hay veces que me dice, igual y yo estoy lejos y le digo, espera, espera, y le voy quitando las cosas si es que tiene, y cuando llegamos... Al excusado hace, ¿no? Entonces, o sea, eso por supuesto que es mucho más higiénico y al verla yo libre y fresca, eso te evita cualquier tipo de infección. Yo lo veo totalmente como algo más limpio, libre y fresco para ella.
Sí, yo como que en los espacios en los que me muevo no he tenido no he sentido esa resistencia de que fuchi o los ojos me están viendo, o como que no sentí eso, e incluso en mi relación, o sea, nosotros vamos al baño con la puerta abierta, entonces como que empieza de ahí, ¿no? Yo siento que el medio ambiente en donde está uno, o sea, aparte en Hawái estábamos como que por el clima que estaba muy, como muy rico, y saliendo de la casa había pues puro jardín y así como pasto, o sea, siempre había como que esa libertad de movimiento de ir afuera, entonces como que, y si no estábamos ahí, o sea, realmente lo único que estábamos cuando estábamos adentro de un lugar que tenía que haber un baño, baño, era así haciendo mandados. Pero de ahí en fuera era como que estamos en una caminata y, o sea, como que en la naturaleza y bueno, así, así, o en la playa o así, ¿no? Pero nunca, a mí la verdad, nadie no sentí esa como, ay, qué fuchi, no, guácala, pero sí siento que, o sea, lo entiendo porque yo lo veo incluso en mis amistades mexicanas a veces. Que me acuerdo que convivíamos muchísimo como de adolescentes que tenía amigas que ni siquiera hacían caca en casa de sus novios. O sea, te juro, me acuerdo que me decían, Sofía, ven por mí, así, ¿no? Oiga, no pueden pasar. Y era de que ir por una amiga que igual y se había quedado la noche así con su novio, algo así, y pasamos por ella porque se tiene que echar una caca, ¿no? Entonces, o sea, como que es realmente esta conciencia que viene así de antes, de incluso con mujeres, ¿no? Que nosotros no nos echamos pedos, no hacemos caca y todo eso, ¿no? Yo, la verdad, no, nunca fui así, siempre he sido como más, como...
Sincera.
Era como más como tomboy, I guess, pero no sé, como muy, muy cómoda en eso. A pesar de que yo, a mí, cuando me llegó mi menstruación por primera vez, o sea, me morí de la pena, ¿no? pero realmente yo creo que como que empieza así desde cómo estás viviendo ese tipo de higiene en tu casa, ¿no? Y así, o sea, es de la manera en que vas a ver las cosas ya como de bebés. Y Andrea, mi niño, siempre está solo con una camisa y sin nada, ¿no? Uh-huh. Y y luego también llegó un punto en que cuando ya empezó a caminar, de hecho, no quería tener nada que ver con los pañales de tela, pero absolutamente nada. Entonces, cuando estaba en casa, como que tuvo una regresión o whatever, ¿no? O sea, como que él dijo, ya no quiero. Y ahí fue cuando encontré a Andrea Olson. Y bueno, fue un ajuste de que pues tenía que hacer, o sea, hacía pipí adentro de la casa a veces, pero yo con mi observación es que él realmente quería sentir y ver que estaba haciendo pipí y entonces la consecuencia que pasaba, ¿no? Y entonces así estuvimos como por 3 meses, o sea, yo lo dejaba así, limpiaba pipís en la casa, y también después de tener un perrito por 14 años, todavía la tengo, o sea, es como también, a veces los perros se hacen pipí, a veces se hacen, llegas a la casa y hay una popó, entonces también eso me hizo sentir más cómoda con esto, ¿no? Y y pipí, como que hasta le daba placer, yo creo que estaba haciendo una relación con su pene, y entonces se ponía así como una postura y veía así como salía la pipí y todo. Entonces también yo siento que él quería ver eso, entonces realmente sí. Lo disfrutaba. Y ya después, o sea, incluso hasta ahorita, porque casi siempre está desnudito, o sea, a veces sigue siendo una batalla para que se ponga ropa, pero bueno.
Conozco esa batalla.
Creo que es la naturaleza también de los niños. No les gustan los pañales, no les gusta que los llenes de ropa. Ellos mismos lo dicen, o sea, hay que confiar más en lo que ellos están pidiendo, ¿no? Porque es totalmente honesto. O sea, a ellos no les hace sentido estar cubiertos de ropa, zapatos, pañales. Pero bueno, obviamente estamos en un mundo donde tenemos que irnos adaptando.
Sí, no sé si se han topado con esto, que hay como algunos estudios y algunos pediatras y algunos artículos que realmente desalentan este tipo de prácticas y que dicen que es dañino para los niños empezar a recibir este tipo de, entre comillas, entrenamiento para no usar pañales antes de que den señales, ¿no? Es algo como que escuchas mucho en los grupos de gente que supuestamente son expertos, que dicen que hay que esperar a que los niños den señales de tener interés, y que eso pasa más o menos como a los 3 años, tal vez entre los 2 y los 3 años. No sé si ustedes se hayan topado con esto antes.
Pues yo es eso que te digo, que dicen que según yo va más por ahí de que los músculos de los bebés maduran como hasta los 3 años. No puedes entrenar antes, porque hasta los 2, 3 años esos músculos empiezan a madurar y ya puedes tú con esas señales pues entrenarlos. Pero, o sea, por eso esto es diferente a un entrenamiento, porque tú nada más escuchas sus señales y las atiendes. No lo estás acelerando a que controle sus esfínteres y te avise y se aguante y no se haga. No, ellos se hacen, solo aquí es como acompañarlos a que te avisen.
Claro, a los que estamos entrenando es a los papás, no a los bebés.
Sí. Mi observación más que nada que yo sentí al observar a Andrea, o sea, cuando nos mudamos de Hawái a Colorado, estuvimos en San Francisco, que es una ciudad súper urbana, o sea, cosmopolita, concreto, por todos lados. Cuando estábamos en el apartamento de mi hermanito, o sea, Andrea estaba ya súper acostumbrada a hacer pipí, popó afuera, en el jardín. Ni siquiera hacía popó en el baño, ¿no? Nada, así como que, como el perro, ¿no? Así afuera. Y al estar en San Francisco, yo observé que estuvo como un poco en shock de estar en un lugar que no había naturaleza. O sea, claro que hay árboles así en la ciudad, pero hasta el punto que se estriñó. Y cuando fuimos de visita, o sea, no hizo popó como 4 días. Llegamos a casa de una tía a 1 hora de San Francisco con jardín. Y nos bajamos, saludamos a la tía y Andrea se quitó los pantalones, vio el jardín y ahí se hizo una popó más grande de su vida. O sea, él realmente estaba esperando hacer en la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que pasó es que una vez que estuvimos el fin de semana ahí, y ahí sus ritmos siguieron normal, nos regresamos a la ciudad y otra vez eran como 3 días sin popó, y yo, ok, bueno, entonces no salí del apartamento por una semana y lo tuvimos que aprender a hacer, o sea, tengo el asiento que va arriba del baño para hacerlo más chiquito para que no se caigan adentro. Y cada vez yo le decía, Andrea, estamos en la ciudad, o sea, aquí es raro ir, o sea, no, ni siquiera pasto hay, entonces te vas a sentir más cómodo ir aquí en el excusado. Entonces, o sea, tuvo que aprender a hacer en el excusado. Y era, me esperé en la casa, o sea, no salí hasta que me dijeron, mamá, ¿qué es caca? ¿No? Entonces lo ponía y ya. Y nos tardamos una semanita y ya aprendió a hacer en el excusado.
Qué locura, siento que es como una cosa como que intuitivamente saben que no deberíamos estar cagando en el agua.
Sí, totalmente.
Dicen, tráeme un baño seco, mamá.
Sí, totalmente, ¿no? Así, wow, es que ellos son tan sabios. O sea, sí, mucha gente que diga, no, pero, o sea, un baño obvio tiene que aprender. Pero si miras más profundo, o sea, pues sí, ¿no? El baño seco, somos los más irresponsables con nuestras cagadas, o sea, nosotros no tenemos cero responsabilidad de nuestras necesidades y hemos contaminado todo por hacerlo así. ¿Y cómo los niños saben? O sea, va como que fuera de su naturaleza. Es impresionante.
Lo que les iba a decir acerca de esto, yo quería ver si habían escuchado al respecto, pero yo les puedo contar lo que yo encontré acerca de esta cuestión de que es dañino para los niños. Es que estos estudios de los pediatras que dicen que no se debe de intentar enseñarles antes de que tengan este control de esfínteres, están financiados por Pampers. O sea, ¿quién está pagando por este tipo de cosas, ¿no? Y quién está haciendo este tipo de recomendaciones, pues siempre es importante ahí más o menos pensar e investigar, porque pues sí, las compañías de pañales es una gran industria, pues es lo que decíamos, es como el símbolo de, y es lo que la gente piensa que te tienen que, o sea, los baby showers, ¿no? Con los pasteles de los pañales y las miles de ropitas que no te van a servir para hacer esta técnica y todo, como que todo el mundo occidental gira alrededor de esta idea de que necesitamos hacerlo de esta manera. Y ahí de repente te vas a encontrar con algunas cosas así. Y lo quería comentar porque nunca falta, ¿no? De repente alguna persona que diga, no, es que qué malos, qué cruel que estén haciendo eso, que le están enseñando a los bebés a hacer eso, ¿no? Como que la gente lo asocia con que los vas a castigar o te vas a enojar con ellos. Y ahorita que, por ejemplo, decía Tatiana, antes de salir de la casa, los llevas al baño. Cuando se acaban de despertar, los llevas al baño. No quiere decir que cada vez que les das una oportunidad de ir al baño, realmente vayan a ir, o sea, los llevas al baño y si quieren ir, van, pero no es como que los vas a obligar, ¿no? O sea, les estás dando la oportunidad de ir al baño en un lugar donde no se van a ensuciar, pero no quiere decir que la vayan a tomar. Hay veces que no tienen ganas y no hay como un castigo, ¿no? No es para nada eso, es realmente de la misma forma que sabemos cuando nuestro bebé ya se ve cansado, ¿no? Tenemos un bebé y empiezan a hacer como ciertas cosas y tienen como sus diferentes personalidades, sus diferentes señales para indicar que tienen hambre, que están cansados, que están aburridos. También ellos tienen sus señales para indicarnos que necesitan ir al baño, que necesitan hacer pipí o que necesitan hacer caca.
Totalmente. Qué bonito. Y también es muy satisfactorio cuando sí van.
Es chistoso la satisfacción tan enorme y obsesiva a veces que uno puede tener acerca de ver que es algo que funciona, ¿no? Y que no es una locura.
Sí, no, a mí me llegó a pasar en restaurantes con Ame que ni gateaba, así en el restaurante corriendo en medio del restaurante al baño con mi bebé así. La gente luego sí me veía así como... Como, ¿qué onda? Y ya salía yo extasiada porque, pues sí, iba al baño mi bebecita.
Claro, casi que quieres ir a decirle a todo mundo, ¿no?
Ay, sí.
Sí, y ahora Andrea a mí me dice, o sea, todavía la ayudo a subirse porque no tengo un banquito en esta casa todavía, pero entonces me dice que quiere ir al baño y le pongo el este para que se acerque acá. Y ya que está listo, me dice, no, mamá. O sea, para que me vaya, ¿no? Ya, solito.
Y ese es otro tema también, darles esta privacidad. Yo con Ame también intento eso, o sea, la dejo en el baño, la veo y a veces me volteo o trato de pararme en otro lado. Eso también te lleva a que ellos cuiden de su espacio. Tienen muchas reflexiones que dices, o sea, muchas cosas positivas.
Sí, lo otro que iba a mencionar acerca de que pues cada bebé tiene su propia personalidad, ¿no? Ahorita que hablábamos de los bebés que les ponemos pañales en la noche, pues yo también trataba de ponerles pañales en la noche, pero por ejemplo, mi niño más grande, que empezamos lo de la higiene natural más adelante, que ya tenía 9 meses cuando empezamos, como que él realmente ya una vez que aprendió que esto era una posibilidad, ya no le parecía que, ya no estaba dispuesto a hacerse pipí encima. Y era como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado era como, ay, qué bueno, ya no tengo que lavar tantos pañales. Porque, bueno, de repente sí le ponía pañal, aunque no le parecía a él. Pero por otro lado, en la noche, por ejemplo, él no, o sea, él se despertaba y se daba cuenta que tenía que hacer pipí y no me dejaba volver a dormir. O sea, yo le decía, ay, pues ya, está en el pañal. Y no, o sea, me... Era una desesperación de él, de que no se quería hacer, que era como que, ay, ok, está bien. Yo tenía como un bañito justo junto a la cama y ahí lo llevaba para no tenerme que parar y vaciarlo ni nada, ¿no? Pero sí, era como una cuestión muy así de su personalidad, él era así. Y con mi otro niño no me pasó, él sí podía usar pañales en la noche, de repente sí yo intentaba llevarlo al baño en la noche, pero no le importaba tanto como al otro niño, ¿no? Entonces ahí cada quien tiene como... sus propias personalidades.
Sí, a mí también me pasa, o sea, aunque yo digo que ya la noche es para dormir.
Ajá.
O sea, creo que cuando ya saben que van a hacerse encima, con la pipí no me pasa, o sea, Ame dice pipí también a su popó, pero con la pipí no me pasa y ella sí se, en la noche se amanece mojado su pañal, pero han pasado muchas veces que en la madrugada quiere hacer popó y sí se levanta y dice pipí, pipí, y o sea, como... pipí, pipí, veme, pipí, y claro que me levanto y con todo apagado así la llevo, ¿no? Y
con todo el dolor de mi corazón.
Sí, pero también me gusta que sí se despierte y avise, o sea, que hasta sus sueños se interrumpa porque tenga ganas, eso creo que está padre.
Sí, sí, sí. Sí, es que luego, digo, es eso, ellos realmente, naturalmente no quieren estar sucios, no quieren estar ahí todos embarrados. Bueno, pues por último me gustaría que nos contaran cuáles recursos creen que existan, como cuáles son las cosas que podrían ayudar a alguien que nunca ha escuchado de esto a aprender un poco más.
Creo que la idea ahorita como que el resumen es de que el tener un bebé no es de que estemos para cambiar pañales, sino para... estamos ahí porque ellos necesitan nuestra ayuda, o sea, nosotros somos sus brazos, sus manos, ¿no? Entonces somos como una extensión de ellos y necesitamos estar para ahí para ayudarles a hacer todo esto, si no, sí vamos a estar cambiando pañales.
Y entre pláticas, o sea, hay muy poca información, pero... creo que, no, o sea, sí está bien tener tips y todo, pero es fluir, cada quien tiene sus ritmos y es confiar en que tu bebé y tú se van a tener miles de formas de comunicarse con la lactancia, con el baño, con el baño de regadera, o sea, como hay muchas formas de conexión cuando están presentes sin tantos productos y cosas físicas y dejarse llevar. Y bueno, pues para mí Andrea Olson tiene como 5 hijos y está súper especializada en eso. Ha sabido cómo estructurarlo como para que muchas personas puedan entender y pues, no sé, buscar traducción o, sí. o no, pero más que nada pues fluir con el ritmo de tu bebé y saber que se puede y que es algo también muy fácil.
Sí, yo creo que yo voy a escribir un pequeño artículo pequeñito, nada más con algunos tips y con algunos recursos. Tengo una amiga que vive en Estados Unidos, en San Francisco, de hecho, y ella tiene un grupo en Facebook que se llama Decolonizing Diapering, como la decolonización de los pañales, y es muy interesante porque además ella es indígena, sí, tiene una visión completamente enfocada en esto, ¿no? En que realmente es algo que nos impusieron, que es algo que nosotros ya teníamos esta sabiduría desde hace mucho tiempo y que es algo que realmente está aquí para beneficiar a las compañías de los pañales. Que igual, o sea, cada quien tiene su estilo de vida y hay gente que dice, no, a mí me gusta mucho esta conveniencia, pero pues también todo tiene un precio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del precio de los pañales desechables, estamos hablando de un precio económico, estamos hablando de un precio ambiental y estamos hablando de un precio de que más adelante pues te va a tocar hacer el trabajo de otra forma, ¿no? Porque a final de cuentas siempre hay que ayudar a los hijos, ya sea que los estás ayudando a entender sus ritmos desde muy pequeños o que los estás ayudando a dejar los pañales un poco como, a veces se vuelve como una cuestión muy urgente y muy de fuerzas. Y pues, o sea, sí, obviamente el desarrollo de los bebés y la maternidad y la crianza no son una línea recta. No es como que ya llegamos y ya, se acabó. Siempre es, yo digo, es como pujar, ¿no? Pujas y entra y luego vuelves a salir y vuelve a salir y vuelve a entrar. Y es como, es un gran proceso hasta que por fin ya estamos del otro lado. Entonces, pues, paciencia y estar poniendo atención a nuestros hijos y a nuestros hijes y ver cómo nos vamos desarrollando de acuerdo a lo que ellos necesitan. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por compartirnos sus experiencias y su sabiduría. Y pues si están de acuerdo, por ahí pondré sus contactos para que si alguien tiene preguntas, les pregunten también a ustedes. Yo sé de estas cosas, pero la verdad es que ya no me acuerdo tanto porque ya mi etapa de maternar bebés siento que ya está muy lejos. Mi hijo más grande ya tiene 8 años, el chiquito tiene 4. Entonces, esto me encanta y es algo que además yo era súper apasionada por mucho tiempo. Y todavía, recientemente, siendo doula posparto, yo le enseñaba a la gente. Digo, si te sirve, qué bueno. Y si no, no importa, pero ya sabes que esto existe, ¿no? Que no te pase como a mí. Es como que, ay, no sabía que era posible. Y era muy divertido ver así como a las personas como con un bebecito de recién nacido diciendo, wow, no manches, no sabía que esto podía ser posible. Y lo fácil que responden, ¿no? Porque a veces uno se imagina que va a ser muy complicado, pero ellos tienen un instinto tan fuerte y realmente pues lo que pasa con los pañales es que los vamos desconectando de ese instinto. Los estamos acostumbrando a hacer algo que realmente ellos no quieren hacer, que es hacerse pipí o hacerse caca encima. Pero bueno, muchas gracias, chicas. Gracias por su tiempo y por su sabiduría. Y pues estamos en contacto.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y a nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.